la explotación del río Shangadaje. Esta es una producción de la Que Huelga Radio que toma como base los documentos de la misión civil de observación que se realizó en el Osochitlán de Flores Magón en junio de 2025, en la que participaron varios centros de derechos humanos y medios de comunicación libres e independientes.
El día 21 de junio de 2025, los integrantes de la misión civil de observación que acudimos a la comunidad de El Oxochitlán de Flores Magón, visitamos el río Shangandaje, también conocido como río San Antonio, que atraviesa esta comunidad mazateca. Desde la entrada del pueblo, donde se encuentra una estatua de Ricardo Flores Magón, avanzamos por un camino que lleva al cañón y a la cascada del Oxochitlán, lugar al que también acuden regularmente los turistas. Al lado del camino corre el río. Caminamos escuchando las historias del maestro Jaime Betanzos, entremezcladas con el sonido del agua. En un recodo del río, el maestro jubilado nos platicó que antes en ese lugar se acumulaba mucha agua y se hacía una gran poza. Hoy en día el agua sigue fluyendo, aunque con poco volumen para la temporada de lluvias en la que visitamos el pueblo. Junto a unos árboles álamos, observamos algo que llamaba la atención: una enorme cantidad de grava expuesta. ¿Esta grava se acumuló ahí de manera natural? ¿El cauce normal del río la acumuló en ese lugar? Las respuestas a estas interrogantes las encontraríamos más adelante. Siguiendo por el camino, el profesor Betanzos nos pidió que pusiéramos atención al sonido del río. Cambiaba en esa parte. Se escuchaba como si el agua cayera a un gran hueco. Vimos algo impactante. El río se hacía más angosto al pasar por unas rocas grandes. Y más adelante el cauce desaparecía. Se iba por debajo de la tierra y seguía por un camino subterráneo. El sonido hueco que escuchábamos era el del agua al perderse bajo la tierra. A los pocos metros, el río simplemente desaparecía. Solo quedaba piedra y arena suelta. Hace unos años, el río no desaparecía de esta manera, según nos narra el profesor. Ha sido el saqueo de arena y grava lo que ha causado este daño. Comprendimos la dimensión de la explotación del río Shangandaje. En la zona donde el agua corre bajo tierra, se inicia lo que los habitantes llaman la mina, que tiene Manuel Cepeda, cacique de El Oxochitlán. ¿Mina en el río? Sí. Una mina a cielo abierto donde se extraen toneladas de grava y arena con mano de obra y máquinas. En un predio de la escuela primaria Miguel Hidalgo y metros más adelante, el suelo natural del río es dañado, escarbado y modificado. Ante tanta extracción, el río encontró un cauce subterráneo. Por eso, en esa zona, el agua corre por debajo.
Manuel Cepeda, además de explotar de manera excesiva y dañina los materiales pétreos del río, es el responsable de activar órdenes de aprehensión contra 56 integrantes de la comunidad, en una persecución que ha llevado a la cárcel a varios habitantes del pueblo en los últimos 10 años. El miedo y el clima represivo ha hecho posible que la explotación del río pase desapercibida. Continuamos nuestro camino, pero ya no por la vereda, sino por el río seco. Avanzamos y observamos un paisaje de lodo, arena y piedras pequeñas del río que forman la grava que es extraída indiscriminadamente. Los álamos grandes y hermosos han quedado con sus raíces expuestas, frágiles sin la protección del agua y la tierra. Seguimos el cauce y pasamos por debajo de un puente. La excavación ha dejado frágiles incluso sus cimientos. Hay huecos donde se extrajo grava y que después se llenaron de forma natural con el agua que fluye por debajo de la tierra. Las orillas del río han sido modificadas y ampliadas de forma artificial. Esto lo hacen las personas que saquean, nos explica el profesor Betanzos, con el fin de que cuando crezca el río y vuelva a correr por su cauce, vaya dejando la arena y la grava suelta a las orillas y sea más fácil su recavación. Quedan restos visibles del paso de las máquinas, raíces de árboles expuestas, montones de grava e incluso pequeñas ranas que se resisten a morir en los pocos espacios de agua. Una auténtica mina a cielo abierto. Al salir del cauce y emprender el camino de vuelta, vimos grandes rocas que fueron sacadas del río para facilitar la extracción de material. De regreso a la comunidad, nos encontramos con la evidencia que faltaba, una máquina excavadora muy cerca del río. Con vuelos de dron, comprobamos que no era la única máquina. Lejos de las miradas distraídas, se escondían otras excavadoras, como se observa en las fotografías que tomó la Misión Civil de Observación.
¿Cuándo inició el cacique Manuel Cepeda con la explotación del río? Jaime Betanzos nos explica lo siguiente.
La empresa de Manuel Cepeda Cortés inició el primer año de su administración como presidente municipal. Ya tenía esas ideas porque él en pequeña escala en su casa ya retenía arena. Le puso trampas al río que pasa límites con su predio, le empezó a poner trampas al río para que la arena descansara allí. Y manualmente se hizo de una trituradora en pequeño, una pequeña. Para empezar a hacer sus pininos, en su casa tenía una trituradora que él armó. Y entonces en 2011, cuando él entra de presidente municipal, ya conocía la arena y ya conocía la grava en pequeña escala. Vamos a decir que le daba a los constructores o a los ayuntamientos al año unos 50 volteos de arena y grava. Así llegaba. Cuando él descubrió que entrar al palacio era entrar a las minas del Rey Salomón, entonces desde el año 2011 ya se constituyó. En el 2013, cuando ya salió del ayuntamiento, ya tenía nombre su empresa. y el prestanombres es su yerno, que se llama David Tello Delgado, es el prestanombres de él, es el asesor, el cabecilla.
Alfredo Bolaños, expreso político, coincide con lo dicho en el testimonio del profesor Betanzos. Nos explica que todo empezó en 2010, cuando Cepeda, cobijado por el partido político Convergencia, llegó al poder municipal, en una elección que rompió con la autonomía del Oxochitlán de Flores Magón, pues anteriormente las autoridades se elegían en asamblea y a mano alzada. Fue desde el poder que el cacique
empezó a formar su empresa, ¿no? Ya industrial, ¿no? La trituradora, los volteos, las camionetas nuevas, los coches, todo una empresa, ¿no? Que unos 2-3 años atrás eso no existía, ¿no? Pero a partir del primer año de su gobierno fue cuando empezaron a hacerse de bienes, ¿no?
Narra Bolaños. Marta Betanzos dice que en esos años el cacique intentó ampliar el río y explotarlo, pero en la zona donde ella vive no lo permitieron.
En el 2010 pasó la maquinaria de ese señor que según iba a ampliar el río, era como su tema, voy a ampliar el río. No era ampliar el río, era de adinerarse, de sacar toda la piedra para él, toda la arena. Y nosotros en nuestro espacio no lo dejamos, no lo dejamos. Lo paramos, pero lo paramos fuerte, pues nos plantamos allí. Y pues sí, me dio mucho coraje de que no le permitimos. Y en cambio, donde abrieron, pues el río se extendió y se perdió. Ahorita hay agua porque llovió, pero ya no ha habido agua. Ya no ha habido, ya no es el río del 2010, del 2014, ya no es el río, ya el río se perdió.
En su testimonio, Alfredo Bolaños narra que la explotación de grava y arena en el río Xangadajé no es de ninguna manera algo pequeño, sino que tiene una magnitud industrial donde se venden miles de camiones de volteos. Las ganancias son enormes, como es grande el daño al río, dice Bolaños.
Pues esta persona se ha dedicado a saquear los ríos, ¿no? A sacar toda la piedra, la grava, la arena, a triturar grava y venderlo en gran cantidad, ¿no? No solamente aquí, le vende a varios municipios de la Sierra Mazateca, vende en cantidades de 1,000, 2,000 volteos, ¿no? Entonces ha dinamitado las montañas, ¿no? Para sacar mucha piedra en cantidad. Ha barrido con todos los ríos, con el río que pasa en medio del pueblo, ¿no? Que es el río principal, ¿no? Así como otros arroyos que existen en el pueblo.
Argelia Betanzos, en una conferencia de prensa anterior a la visita de la misión de observación, añade un dato a la información anterior. Por cada punto de extracción, Manuel Cepeda Cortés diariamente obtiene limpios 128 mil pesos, que no es poco para una comunidad donde una persona asalariada, cuando tiene su opción, gana 200 pesos. La comunidad ha llegado a contar más de 32 camiones diarios de material pétreo que se extrae del río.
El profesor Jaime Betanzos nos muestra unos mapas del municipio y nos da una explicación. Resalta dos cosas. Que el río Xangadajé, al atravesar el municipio de Loxochitlán de Flores Magón, se alimenta de varios manantiales que nacen en los barrios del pueblo, como Agua Iglesia y Escopeta, y que la mayor parte del municipio es rica en un tipo de roca que el mapa geológico nombra como JS. Un tipo de pétreo que se puede convertir en grava fácilmente, roca que está explotando el cacique. ¿Qué qué afectaciones tiene la comunidad debido al saqueo del río? Jaime Betanzos nos explica a detalle.
La extracción impune de material pétreo se refleja primeramente en que el lecho del río ya se debilitó y los terrenos aledaños se están afectando gravemente, causando que el lecho se abra hasta 10, 20 metros, como vimos hoy, por el solo hecho de la estrategia de que ahí descanse el pétreo. Esas personas no quieren que corra el pétreo, sino quieren que descanse en lo que han destruido. Entonces, la primera afectación es al mismo lecho del río, que va muriendo para darle servicio a una empresa, para que responda a los intereses de la empresa y le deposite el pétreo ahí.
En su reflexión, el profesor infiere que el clima de la comunidad resulta afectado y con ello los cultivos.
Se está violentando un río comunitario de la comunidad que le sirve a la comunidad para mantener la humedad del clima ahí. El hecho de violentar el pétreo está alterando el ciclo climático de nuestra comunidad. Se dieron cuenta que el agua está pasando por abajo de las piedras, ¿sí, no? ¿Se acuerdan? Dije que estaba viva, pero estaba pasando bajo un metro de piedra. Ya no está humedeciendo arriba donde debe de humedecer, sino que está por abajo. No está cumpliendo el factor de la humedad natural que debe de aportar. Entonces, tiene que ver, porque tiene que ver con los animales, tiene que ver con los cultivos, la falta de esa humedad ya directamente está afectando el clima, lo está alterando en esa región.
Sobre posibles inundaciones debido a la alteración del lecho del río, el maestro Betanzos dice:
este río se inunda cada año sin causar estragos, no causa daños graves. Ahora, si este pétreo, si esta explosión de pétreos causa esas inundaciones, es relativo. ¿Por qué? Es relativo porque las paredes del río ya no tienen la fortaleza que tenían, así como lo vimos hoy temprano. Ya está muy sensible. Nada más quité la planta, si ¿sí se dieron cuenta que quité la planta y se desbarrancó? En el pasado las inundaciones eran relativas y no causaban estragos. Hoy, si viene una inundación súper, sí va a causar estragos. El río, la tierra, como es suave, se va a abrir por sí sola. Va a buscar por dónde lastimar, dónde sacudir el agua, dónde sacarla. Pero no hay una inundación así permanente a causa de que saquen los materiales. Puede ser que sí.
Otra afectación es la persecución a las personas que denuncian el saqueo del río. Esto quedó claro el día 3 de abril de 2025, cuando David Peralta Betanzos con su cámara fotográfica documentaba la explotación del río de la comunidad. Este día fue agredido por Manuel Cepeda y por Marco Antonio Gallardo Ortiz. El primero intentó atropellarlo en dos ocasiones y el segundo le arrebató su cámara. El proceso industrial de extracción y trituración de la grava también ha contaminado el agua del río, algo que podría ser una afectación fuerte a la salud, pues las y los habitantes de los Xochitlán ocupan el agua para beber y para preparar sus alimentos. Sobre esto nos dice la maestra Eusebia Cepeda.
Es muy raro, yo estaba comentando con mi esposo, le digo, antes el agua no se hervía para tomar, se confiaba uno pues de que era agua limpia, nadie estaba ensuciando el agua. Ahora hay que hervir el agua para poder tomar. Antes nada más íbamos al arroyo, yo me acuerdo que mi mamá me compró un cantarito de barro con su mecatito acá Y ya yo iba al arroyo a traer agua. 9 años, 10 años. Agua preciosa y su sabor riquísimo. No se necesitaba hervir. Ahora, ¿qué pasa con el agua de los arroyos? Como aquel que saca piedra, dinamita a veces, y sube el humo. Y entonces esos arroyos ya están contaminados. Y yo nada más le decía a mi esposo, ¿por qué ahora el agua tiene tanto polvito blanco, la base donde se hierve? Antes no pasaba así, no pasaba así. Y hervía uno para el café, pero no dejaba ese polvito blanco. Pues yo pienso que es por las dinamitas que echa o tanta contaminación que hacen los tractores. Y pues no, eso se añora. Y yo sueño que algún día, haciendo unidad, rescatemos nuestros arroyos, rescatemos nuestros ríos, rescatemos nuestras montañas, porque sí está resintiendo la vegetación también. El hecho de que ya sus raíces están descubiertas, pues ya poco a poco se secan los árboles. Se han caído algunos árboles, se han caído. Y pues yo siento que es nuestra vida la que se está yendo.
La explotación indiscriminada del río afecta también el uso tradicional y ancestral que la comunidad hace de plantas medicinales y animalitos para comer. Sobre las plantas, afirma Jaime Betanzos.
La primera que es endémica es la cola de caballo. Esa solamente se encuentra en el río. No la podemos encontrar ni en la roca, porque la cola de caballo requiere mucha humedad para que tenga ese verdor. Aun cuando el río no fluye, pero la cola de caballo está esperando la bendición del agua para que la inunde. Resulta ser que las máquinas entraron. Yo donde siembro maíz hay cola de caballo. Y ya no está la cantidad, la mancha importante de cola de caballo que debe existir. Ese recurso medicinal es suma importancia que está en el río.
Por su parte, la maestra jubilada Eusebia Cepeda dice:
la hierba santa requiere de mucha agua. Entonces se prepara. Alimento como el alimento que comimos ayer se llama tezmole. Es un alimento de aquí de la región. Entonces se usa la hierba santa. Y para disfrutar de esta hierba necesitamos mucha agua en el río.
Luego interviene el maestro Jaime sobre los animalitos.
Esos riachuelos que Manuel no puede tocar porque son riachuelos insignificantes para él. Ahí se reproducen los caracoles de río. Esos caracoles se despuntan y ya en la base se absorben. De un soplete se come el caracol. Tiene escuallas, sí. Escuallas, ¿verdad? No hay. ¡Puah! Se llama. Y entonces la hierba santa, entre más abunde la hierba santa, esos animales se reproducen por millares, por kilos, por cubetas, por bolsas, porque se alimentan de hierba santa. Entonces debe haber muchísima hierba santa en el río y no violentar que no haya hierba santa. Aprovechando que el acocil es un animalito propio de estos ríos, ahora se replicaron los acociles hacia los arroyolitos cuando su era en el río. Ahí se reproducían en cantidades, pues, de acuerdo a su ciclo. Los sapos y las ranas también cada vez están muy limitados a reproducirse. No hay un espacio donde desahoguen porque estas gentes secan, los charcos secan el agua, lo que quieren es para sacar la grava. Ellos también se ven limitados a reproducirse. Hay una víbora pequeña de río también que anda en todos los ríos. También ya no se ve esa viborita.
Sobre el carácter simbólico y espiritual del río, la maestra Eusebia Cepeda afirma:
Sí, cuando era yo niña y tendría 8 años, allí era el lugar para nadar. El río tenía un cauce hermoso. Allá íbamos los niños, las niñas, a nadar. A veces nuestro maestro en un recesito, ahí nos llevaba a nadar. O mamá, ahí lavaba la ropa y mientras lavaba ella la ropa, pues los niños ahí nadábamos. Es un recuerdo que no se olvida y que se añora en estos días, porque ahora, ¿quién va a poder nadar? El río ya no tiene cauce, ya no es río, ya el agua está sumamente contaminada. Ahí disponíamos de, hasta a veces, para hacer uso, pues, en la casa, el agua, estaba limpia el agua. Y eso, pues, pues hasta a veces se llora porque es vida el río. Disfruté mucho mientras era niña, pero ahora nuestros niños, nuestros nietecitos, ya no pueden disfrutar de este hermoso río que era. Y soñamos con rescatarlo, pero ya el agua se filtra porque ya no tiene su base, porque ya la maquinaria destruyó. Ya destruyó y ya no tiene ese cauce que tenía. Ahora el río se desvía así, el río se desvía así. Ya no está hermoso el río como lo era.
Marta Betanzos tiene recuerdos similares del río.
Pues muchas personas como que retoman ese tema de que, pues, el río antes, todo mundo se bañaba en el río, lavaban, jugaban los niños en el agua, se iban a bañar. Teníamos una poza que le decían la criminal, donde todo mundo venía a bañarse, gentes que visitaban a la población, allí se iban a bañar. Todo mundo, vamos a la criminal. ¿Quién sabe por qué se llamaba así? La cosa es que era una poza enorme, grande, donde todo mundo, mujer y hombre, estaba. Igual por el internado, allí había una poza grande, pues ahora ya. Es almacén de arena y grava. Ahí. Luego en el centro se ve. Ahí es una mina ya. Ya lo convirtieron en una empresa. Y así ha estado. Se han perdido como nuestras pozas donde nuestros niños se bañaban.
Incluso el maestro Betanzos nos menciona sobre algunas creencias míticas que la comunidad tiene en su relación espiritual con el río y sus manantiales.
Si respetamos a los dueños, que en idioma mateco se llaman la A. La A son seres mitológicos que cuidan los manantiales. Los manantiales son mucho más sagrados que todavía que los arroyos, porque el arroyo no existe si no existe el manantial. Entonces, muchas familias todavía tienen ese privilegio de ir a un manantial y meter ahí la cubeta, todavía. Y entonces es muy sagrado porque se le debe de sacar el agua con mucho respeto, sin mucha violencia, de que voy a usar mucho.
Bueno, ¿cómo vamos a tener relación nosotros con esos seres mitológicos si, como dijo ella, estamos mirando el arroyo de tristeza? No se puede tener contacto espiritual con lo tuyo si lo externo. Es como si tú estás orando y alguien viene y te interrumpe. Pues sí, la extracción interrumpe cualquier tipo de movimiento humano impropio de la naturaleza, interrumpe esa relación que tienes con la tierra, con la madre tierra.
En contraste con las creencias espirituales, el cacique Manuel Cepeda no solo saquea el río, sino que ha comenzado a apropiarse de los manantiales con el fin de comercializar en un futuro el agua comunitaria. Alfredo Bolaños, al respecto, hace una denuncia.
A partir de que llegaron al poder, se hicieron de muchos terrenos, ¿no? Terrenos donde hay manantiales de agua, porque la ambición es controlar los pozos de agua, ¿no? El agua potable que tenemos o que utilizamos aquí en el centro viene del barrio, de un barrio que se llama Escopeta, la Escopeta. Ahí hay un pozo grande de agua, que es el que nos surte agua, ¿no? Pero estas personas compraron una gran superficie de terreno en la parte alta, donde está el pozo. Por si algún día se llegara a escasear el agua por todo lo que está sucediendo, pues entendemos, ¿no? Así lo entendemos, que ellos, pues como ellos son dueños de ahí, ¿no? Ellos estarían teniendo el control total de ese pozo, ¿no? Que es el único pozo que abastece todo el agua potable que llega al centro.
Esta información se confirma además por el intento del cacique de vender agua a la comunidad en pipas en tiempos de sequía. Proyecto que llevó a cabo en 2023 y que fracasó, según nos cuenta el profesor Jaime Betanzos. Algo queda claro. La escasez del vital líquido empezó a ser una realidad desde hace 3 años. Marta Betanzos lo relaciona con la explotación desmedida del río.
Muchas personas se quejan que ya no hay agua, que ya no hay agua. No habíamos surtido de agua. Desde hace 3 años empezamos a sufrir que no tenemos agua. Y en todos los barrios se escucha que no hay agua. Pues porque ya la madre tierra ya se enojó, el dios del agua ya se enojó, ya el río se está echando a perder, de que la maquinaria le raspa y le raspa y le raspa. Como dicen los ancianos, la gente grande, de que si el río ya le movieron, la madre tierra ya se enojó, el río, que es la mamá de todos los arroyitos, de los ojitos de agua, pues ya está molesta, entonces se van secando. Muchos arroyitos, muchos ojitos de agua ya no tienen esa fuerza, se seca rápido. Mucha gente sufrió de que ya no tuvo agua. Nosotros nunca habíamos comprado agua. Hace 3 años tuvimos que comprar agua y no habíamos visto eso, pero es porque ya el río ya se enojó de que ya le están rascando para acá y para allá. Y muchas familias pues están sufriendo de agua. Sí.
Regó la semilla, todo floreció. ¡Hey!
Con base en los registros y testimonios de la Misión Civil de Observación, llegamos a las siguientes conclusiones. Existe una explotación industrial y desmedida de grava y arena en el río Xanga-Dajé por parte del cacique Manuel Cepeda. Se extraen alrededor de 33 camiones diarios de material pétreo con ganancias aproximadas de 128 mil pesos al día. Esta explotación pétrea la realiza el señor Cepeda desde hace 15 años, aprovechando posiciones de poder caciquiles y municipales. El encarcelamiento y la persecución contra habitantes de los Xochitlán de Flores Magón ha propiciado que la explotación del río tenga poca difusión y se mantenga impune. El saqueo ha afectado el cauce natural del río al grado de secarlo en algunas partes. El lecho del río ha sido afectado en sus orillas, alterando terrenos aledaños y facilitando posibles inundaciones en el futuro. Es probable que el saqueo pétreo sea uno de los factores que ha alterado la humedad, el clima y con ello algunos cultivos en la comunidad. Existe persecución contra algunas personas que denuncian el saqueo del río. El agua del río que los habitantes ocupan para beber y preparar alimentos está contaminada como consecuencia del proceso industrial de extracción y trituración de la grava. Algunas plantas medicinales y alimenticias que crecen cerca del río han comenzado a disminuir, entre ellas la cola de caballo y la hierba santa. Los árboles álamos que crecen en el río han sido afectados y sus raíces se encuentran expuestas. Han sufrido daños algunos animales que habitan en el río, entre ellos caracoles, acociles, ranas, sapos y víboras. La relación espiritual que la comunidad tiene con el río y los manantiales también ha sido dañada, como es el vínculo con los seres míticos que habitan en los ojos de agua. Desde 2022, la comunidad ha tenido escasez de agua. Es probable que una de las causas sea la explotación del río. El cacique Manuel Cepeda ha intentado apropiarse de un manantial de la comunidad y además ha vendido el agua en pipas en tiempos de sequía.
Desde este espacio, exigimos detener el saqueo y la explotación del río Xanga-Dajé. El agua es la vida de los habitantes del Xochitlán de Flores Magón y de las generaciones que vendrán. El agua es vida y la vida se defiende.